Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Mira, qué gatazo más rico.
Qué maravilla de gato.
Cosa más bonita.
Desde hace una semana le ha cambiado el comportamiento. Dice que era un gato que iba muy a su bola, pero le está acosando continuamente para que le cojan brazos.
Voy a hablar de un pez que podemos encontrar en nuestros acuarios que se llama Oplosternum thoracatum. Y es curioso porque este pez, además, es capaz, fijaros, de respirar aire atmosférico.
Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa repaso de Onda Cero. Vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en los últimos días en esta casa, en La Rosa de los Vientos, en Gente Viajera, en Te Doy Mi Palabra, en Julia en la Onda. Una semana, unos días marcados por la actualidad política, pero que también están marcados por la música. Tristemente nos dejaba la semana pasada, a finales de la semana pasada, el domingo, nos entrábamos el lunes, David Bowie, a los 69 años, víctima del cáncer. También hemos querido rendirle un pequeño homenaje a través de las ondas aquí en Quédate con lo mejor, escogiendo uno de los audios, muchos, muchos audios esta semana. Han hablado de David Bowie aquí en esta casa, muchos programas, pero nosotros hemos elegido este en el que se repasa algunas de sus mejores canciones.
Su vida fue una reinvención constante de sí mismo. Lo suyo era una revolución sin pausa que desafiaba cualquier etiqueta, ya fuera musical, de estilo e incluso sexual. Publicó en 1967 su primer álbum, pero fue el segundo, este Space Oddity, esa atmósfera de cuento de ese astronauta abandonado, Major Tom, orbitando alrededor de la Tierra, el que le permitió acaparar la atención del público. Se convirtió en un icono pop en los 70 a partir de la publicación en el 72 del ascenso y la caída de Ziggy Stardust y Las Arañas de Marte, un sobremente ejecutado álbum conceptual que incluía éxitos como Starman, Suffragette City o Rock and Roll Suicide. Oh, no. Reconoció a su fotógrafo Mick Rock que tenía que cargarse aquel alter ego antes de que le sobrepasara. Hedonista, llevaba el estilo de vida de una auténtica rock and roll star, alimentado con alcohol, drogas y esa vigorosa bisexualidad que no tardó en hacer pública. Artista polifacético, escribía, actuaba, fue productor, arreglista. A finales de los 70 se mudó a la capital alemana y allí produjo su conocida trilogía de Berlín con los álbumes Low, Heroes y Lodger, trabajos intensos, quizá los de mayor carácter experimental de su carrera, mezclando sonidos electrónicos y letras vanguardistas. Volvió a los 80 con escritos como China Girl y Modern Love en su Let's Dance, probó con el cine e interpretó al hombre elefante en Broadway. En los 90 fue también pionero en Internet con el lanzamiento de su web. En 2002, Heathen fue su largamente esperado retorno al que seguiría una larga década sin ningún álbum de estudio hasta The Next Day en 2013, sorprendiendo a fans que le creían incluso ya retirado. Look up here, I'm in heaven, Su último álbum, Blackstar, con únicamente 7 temas, pero bien recibidos por la crítica, fue lanzado el pasado viernes 8 de enero, coincidiendo con su 69 cumpleaños. Bowie fallecía hoy en compañía de su familia tras 18 meses de lucha contra el cáncer. Camaleónico siempre, pocas carreras han soportado tan dignamente el paso de los años.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Algunas veces no nos da tiempo a meter todo lo que quisiéramos en los programas, por eso se nos quedan cosas en el tintero, como al Sina, que también se le quedan cosas en el tintero, y hoy vamos a recuperar uno de esos momentos de hace unos cuantos días. Nos va a contar la historia del percusionista argentino Sebastián Zoppi, un joven que comenzó a tocar en la calle con botes de pintura para no molestar a sus vecinos con el ruido de su batería.
Quien haya tenido un vecino músico, o peor, quien haya tenido un vecino estudiante de música, o todavía peor, quien haya tenido un vecino aficionado a tocar música sin haber estudiado nunca nada, sabe que puede ser una auténtica tortura, ¿no? Tener al otro lado del tabique al vecino, dale que te pego, con la trompeta, con el piano, con el violón, con lo que toque, horas y horas y horas y horas y horas. A los vecinos de Sebastián les pasaba justamente esto. Estaban de Sebastián, de este chaval y de su instrumento, hasta los mismísimos. Él tocaba la batería y admite que en su edificio los vecinos pues le querían matar, ¿no? Decían siempre metiendo ruido. Uh-huh. Él les explicaba que lo suyo no era una afición, sino una necesidad, pero no colaba, ¿no? Decían, al menos cámbiate a la flauta, que es más dulce que la batería. Se lo decían con acento argentino, le decían, al menos cámbiate, porque esta historia se desarrolla en Buenos Aires, donde este adolescente llamado Sebastián Zoppi, se ve obligado a pactar un armisticio con sus vecinos, que consiste en comprometerse a tocar la batería, pero solo de 5 a 6 de la tarde, cuando está en su casa, porque en la calle a los vecinos les da igual, en la calle toca cuando tú quieras. Lo de este chaval, en efecto, es una necesidad. Él cuenta que no puede tener la mano sobre la mesa, por ejemplo, sin que sus dedos empiecen a tamborilear. Y los vecinos le decían, bueno, los amigos le decían, párate quieto, ¿no? Bueno, afortunadamente él nunca hizo caso ni a los vecinos ni a sus amigos. Al revés, él se propuso sacarse unos cuartos tamborileando, tocando en la calle. El problema es que su batería, que la había heredado de su hermano mayor, para él es sagrada. Es decir, que de su cuarto no se mueve la batería, ni en sueños la traslada. Así que para debutar en la calle como artista, echó mano de otra cosa. Echó mano de botes de pintura. Tachos de pintura, lo llaman allá. O sea, bidones de 10 litros de pintura vacíos. Un día se animó a ponerlos en la acera, se sentó él mismo en otro bote, agarró los palos y le salió esto. Oye, no le fue mal, porque estuvo solo 15 minutos y se sacó $15, que a él le parecieron pues una fortuna, porque él sabe que su madre, por ejemplo, que trabaja en una fábrica, cobra $7 por una hora de trabajo, y él se sacó 15 en 15 minutos. Lo que no olvida de aquel primer día de actuación callejera con sus botes de pintura vacíos es que se le acercó un cubano que le dijo: ánimo, chico, sigue adelante. Y eso le animó muchísimo y siguió adelante. Y se convirtió en el pibe que toca con tachos. Así le conocen, o le conocían en aquel momento, los viandantes. Sus amigos le conocían de otra manera. Sus amigos le conocen como el loquito de la batería. Bueno, un día recibió una llamada. Una llamada que le dijo: mira, chico, un amigo tuyo nos ha dado tu teléfono. Nos ha mostrado unos vídeos que te grabó con el celular en la calle. Si podrías venir a un casting que estamos haciendo para un videoclip de una ONG. Sebastián dijo que, por supuesto, que le interesaba. Y se plantó en Villa 31. Le recibió allí un tipo que le dijo: espérate que ahora viene el jefe y te presentas a él. Y el jefe resultó ser un británico, talludito, más cerca de los 70 que de los 60, el pelo blanco, largo, el pelo, y muy parecido físicamente este señor, muy, muy, muy parecido a... No puede ser, a Roger Waters, el bajista de Pink Floyd. Él le dijo: de parecido nada, soy Roger Waters. Y tengo que preguntarte si tienes hambre. Y Sebastián le dijo que si paso hambre, que si paso necesidad, no, que si te apetece un poco de pizza antes de que vayamos a hacer la prueba de sonido. Y Sebastián dijo: pero no la vamos a hacer aquí. Y le dijo: no, tú conoces la cancha de River, ahí es donde vamos a hacer la prueba de la batería. La cancha, estadio monumental, capacidad para 70.000 espectadores. Allí hicieron la prueba, que fue muy bien, aunque solo fuera porque el propio Walters se arrancó a tocar mientras Sebastián le daba a la batería. Tocaron 6 temas juntos y al terminar le dijo el de Pink Floyd: Sebastián, tú llegarás lejos, no te rindas y recuerda este consejo: invierte tu plata solo en cosas que de verdad te gustan. A la semana siguiente, el mismo tipo que le había llamado por teléfono la primera vez volvió a comunicar con él. Le dijo: oye, Sebastián, que si podríamos quedar esta vez en Talcahuano, ahora mismo. Y él dijo, pues para allá me voy. Y en Talcahuano, que es una calle, había una tienda, o hay una tienda de instrumentos de música, una de las mejores de la ciudad, y este señor le dijo, mira, que Roger ha tenido que volverse a Londres, pero me ha dejado el encargo de que, de tu parte, te entregue, vamos a entrar en la tienda, te entregue este regalo. Y, por supuesto, el regalo era un pedazo de batería, que esa misma tarde ya estaba en su cuarto, en su casa, donde no te voy a decir que Sebastián no paró de tocar en todo el día, porque ya sabes que él solo puede tocar de 5 a 6, porque si no los vecinos lo corren a gorrazos. De esto han pasado 3 años. Sigue tocando sus tachos de pintura en la calle, sigue decidido a ganarse la vida con la batería y sigue saliendo cada día de casa sin saber qué sorpresa va a tener hoy. Por ejemplo, sorpresa, que pase por la calle un alemán, que se quede boquiabierto viéndole tocar sus botes de pintura y le diga... Oye, chaval, ¿a ti te interesaría hacer una gira de 6 meses por Europa? Esto es lo que le sucedió el año pasado. Y por eso actuó en Berlín, en Roma, en Hamburgo y en Madrid. Claro que aquí no le promocionaron nunca como el pibe de los tachos, sino como el percusionista del reciclaje. Que estarás conmigo, Juan Ramón, en que viniendo a significar lo mismo, como que no es lo mismo. No suena ni igual de porteño, ni igual de fascinante.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Una de las bebidas que más se consumen en el mundo es el refresco de cola, más conocido como Coca-Cola. En La Rosa de los Vientos vamos a desgranar de qué está hecha la Coca-Cola, aunque no creo que nos cuenten la fórmula secreta, porque si no ya no sería secreta. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué se llama Coca-Cola? ¿A lo mejor porque llevaba cocaína en sus orígenes? Nos lo cuenta en La Rosa de los Vientos Javier Sanz.
Históricamente, antes o ahora, ¿ha llevado alguna vez cocaína la Coca-Cola?
Bueno, pues la fórmula originaria sí que llevaba, estaba tratada un mejunje o un brebaje tratado con extracto de coca, o sea, en original. No era el único producto, porque hablaremos de otros muchos que dicen que son el origen de la Coca-Cola y todos llevaban extracto de coca, pero a comienzos del siglo XX, parece incluso... a comienzos de la Primera Guerra Mundial es cuando se empezó a prohibir estos productos porque se comenzaron a conocer los efectos de la coca.
Por lo tanto, se llevaba, pero en su origen, y todo el mundo habla de esa fórmula secreta que hoy nos vas a contar, ¿no?
Hombre, la fórmula secreta no, porque si la tuviese yo creo que me dedicaría a otros menesteres, ¿no? No, hay varias versiones del origen de esa fórmula secreta, del origen de la Coca-Cola. Ahí está la versión oficial, que es la estadounidense, de la propia compañía multinacional Coca-Cola, que sitúa su origen en Atlanta, en el 8 de mayo de 1886. En esta ciudad trabajaba un farmacéutico estadounidense que se llamaba John Pemberton, y él trabajaba en un brebaje que en teoría era como un remedio para los problemas digestivos y que además aportase algo de energía, ¿no? Y este brebaje es el que luego derivaría o sería el refresco más popular, la Coca-Cola. Él se dio pronto cuenta de que aquello iba a ser un pelotazo y se comercializó inicialmente como ese brebaje contra los problemas digestivos en una farmacia de Atlanta, en la farmacia Jacobs, y se vendía a 5 centavos el vaso. Y fue su contable, Frank Robinson, el que ideó la marca y el logotipo, y en 1891 ya se fundó la compañía Coca-Cola y 2 años más tarde se registró la marca. Esta, digamos, es la versión original de la propia Coca-Cola, pero hay otras muchas versiones que sitúan el origen de la Coca-Cola. Por ejemplo, una de ellas es en Francia. En 1863, o sea, 23 años antes de que las comercializase John Pemberton, el químico francés Angelo Mariani comercializó en Europa un vino que llamó Vin Mariani, que era simplemente vino de Burdeos tratado con extracto de hoja de coca. Y este vino en Europa se hizo muy, muy popular. Se dice que lo consumía la reina Victoria de Inglaterra, el zar Alejandro II, Julio Verne, e incluso el papa León XIII, que se dice que en sus retiros espirituales se hacía acompañar de una petaca de este vino. E incluso el Vaticano le concedió a Angelo Mariani una medalla como reconocimiento a su trabajo. Y este, que era un lince de los negocios, aprovechó cuando fue al Vaticano a recoger aquella medalla para pedir autorización para que, si podía el Papa, utilizar la imagen del Papa en una campaña publicitaria. Y fue la única ocasión en la historia en la que la imagen del Papa se utilizó en una campaña de publicidad. Bueno, este vino se hizo tan popular que se utilizaba pues en las fiestas y en cualquier tipo de celebración. En los hospitales era como un reconstituyente, incluso en los soldados en el ejército lo utilizaban como un estimulante. Entonces, cuando este brebaje dio el salto a Estados Unidos, ahí tuvo que competir con el brebaje original de Pemberton, que era el Pemberton French Wine Coca. Extrañamente, su nombre ya dice que los componentes de este brebaje eran los mismos. Entonces, lo que hizo Angelo Mariani para competir con ese primer brebaje de Pemberton era aumentar el contenido en coca para poder competir con Pemberton. Y como os decía antes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, este Vin Mariani se prohibió su comercialización porque se empezaron a conocer de los efectos que tenía la coca. Entonces, puede ser que el origen estuviese en Francia y no en Estados Unidos, y este Angelo Mariani fuera el primero que le dio por utilizar la hoja de coca, el extracto de hoja de coca, en un jarabe también.
¿Y cuándo pasó de ser casi un producto prácticamente medicinal a ser un refresco, un auténtico refresco?
Pues yo creo que fue Pemberton cuando se dio cuenta de que del éxito que tenía aquel brebaje, porque digo, lo vendía 5 centavos el vaso en aquella farmacia Jacobs, y al principio comenzó a vender 9 diarios, y parece que la gente era un reconstituyente, le iba bien. Entonces luego se dio cuenta que de ser brebaje medicinal a ser un refresco popular, es cuando pudo comercializarlo ya la Coca-Cola, cuando se fundó la propia compañía y se comenzó a comercializar como un simple refresco y no una medicina.
Y hay muchas versiones sobre su origen. Parece que hay una versión oficial que es la que no se...
Y se comenzó a comercializar como un simple refresco y no una medicina.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a la brújula. Nos vamos a uno de esos momentos que no pudimos meter en su día porque no nos centraba, pero que yo creo que es muy interesante que lo escuchemos. Nos vamos a ir hasta el Reino Unido con nuestro corresponsal Juan Carlos Vélez, que nos va a contar la historia de Emma, una niña que salvó la vida de su madre y su hermano que estaba a punto de nacer. ¿Cómo lo hizo? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Londres.
Ocurrió en noviembre que la mamá de Emma, Catherine, estaba en avanzado estado de gestación, sufrió un accidente doméstico, cayó por las escaleras y la pequeña llamó al teléfono de emergencias. Esa es la llamada. Emma explica que su mamá se ha caído por las escaleras y que tiene un bebé. Entonces la operadora le pregunta, ¿se cayeron mamá y el bebé por la escalera al mismo tiempo? ¿Estás con ella? Mamá respira y Emma contesta en todo momento a todo que sí. La operadora no sabe que la mujer está embarazada y le pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el bebé? Y entonces Emma contesta, está en la tripa de mamá. La ambulancia está en camino, le dice la operadora, le dice que va a estar con ella en todo momento, que quiere que se acerque a mamá y que mire a ver si respira. El servicio de ambulancias ha premiado a Emma por su valentía, como ya hizo en febrero con Tiana, de 6 años, y en marzo con Megan, de 4, en otros dos casos muy similares. La mamá de Emma, Catherine, ya está recuperada y ha dado a luz a un hermanito llamado George.
Qué historia tan bonita para conocer además en estas fechas, aunque pasará hace unas semanas. Y también nos hablas de libros y de música. En primer lugar, un libro que se ha colado por sorpresa entre los más vendidos de esta semana previa a las Navidades. Que
sí,
titula...
porque no apuntaba a bestsellers. Su título es How It Works the Husband, ¿cómo funciona el marido? Se trata de un libro muy pequeñito, apenas 50 páginas.
No hace falta más para explicarlo.
7 libras. Hombre, ya el tema promete, ¿no? se lee muy fácil, muy rápido, es muy divertido. Son una serie de gags, de chistes que aprovechan esos clichés y arquetipos en torno al hombre de la casa en clave de humor. Un relato, podríamos decir, costumbrista de ese señor, bendita paciencia de su esposa que vive en casa. A cada página, con este chiste, acompaña una página además con una ilustración estilo vintage, estilo años 50. Hay uno que es muy divertido que dice, por ejemplo, esto es un marido. Puede parecer complicado, pero en realidad es muy simple. Funciona con salchichas y cerveza. Y luego hay otro que a mí particularmente me ha gustado mucho, que es el que dice, al marido le gusta hacer reparaciones sencillas, como cambiar un grifo, después de lo cual le encanta hablar durante largo rato de lo complicado que fue y querrá ser tratado como si hubiera inventado la máquina que convierte las flatulencias en oro. Bueno, es tal el éxito inesperado que ahora mismo 8 de cada 10 libros que se han vendido esta semana previa a las Navidades son este libro, de una colección para adultos que se llama Lady Bird, que publica la editorial Penguin, que viene con un libro complementario que es How It Works the Wife, cómo funciona la esposa, y que tiene otros como El Hipster, La Resaca, La Crisis de los 40, todos muy pequeñitos, muy baratos, con esa estética años 50 que la verdad resultan muy, muy divertidos.
Para esta Navidad, además de una fácil lectura y de una chanza segura. Y tampoco es un mal regalo musical el que podemos disfrutar apenas un minuto después de que acabe este programa, a las 12 y un minuto de esta próxima madrugada, los Beatles van a dar el salto a las plataformas de música en streaming.
Por fin, que dirían muchos, la banda de Liverpool llega al streaming por Navidad. 13 álbumes remasterizados que están disponibles desde esta misma madrugada en Spotify, Apple Music, Google Play, Microsoft Groove, Amazon Prime Music, Deezer o Tidal. Lo cierto es que en la era digital los Beatles siempre han llegado tarde y mal a la fiesta. Siempre se centraron más en el soporte físico. Tardaron 5 años en vender parte de su catálogo en iTunes desde que arrancó la exitosa plataforma de Apple. Y aunque colaron 10 títulos en el top 100 en 2010, lo más alto que llegaron fue al 40 con Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Los propietarios de los derechos eran escépticos a esto de dar el salto al streaming por ese posible perjuicio a las ventas de sus álbumes reeditados. De hecho, apenas hace un mes publicaban otro recopilatorio muy blanco con esa manzana verde de la discordia, esa que se llevó 25 años de litigios con la otra manzana, la de Apple Inc., con sede en Cupertino, en California. Pero lo cierto es que el mercado del streaming promete, David. En 2014 los británicos reprodujeron casi 14.000 millones de canciones y este 2015 esa cifra se prevé supere las 25 mil millones de reproducciones. Los expertos aseguran que sin duda este movimiento por parte de los propietarios de los derechos de los Beatles ayudará más todavía a hacer su legado más duradero.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Sin ser experto, vamos, parece que cuanto llega lo que habitualmente escuchamos la música, mucho lo hacemos ya a través de streaming, pues mucho, mucho mejor.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A veces cuando estudiábamos matemáticas en el cole, nos sentaba fatal, ¿verdad? Si no se nos daban bien, suspendíamos, no nos gustaban nada, pero las matemáticas están presentes en todas partes. Y eso nos lo va a demostrar el profesor José María Sorando, que nos contaba en Más de Uno, pues las aventuras matemáticas en el cine. Su nuevo libro, donde nos muestra cómo esta ciencia está presente en el séptimo arte, incluso sin que nos demos cuenta.
Bueno, pues José María Sorando ha escrito un libro interesantísimo, interesantísimo. Él es catedrático de matemáticas en secundaria en el Instituto Elaios de Zaragoza y desde hace 10 años desarrolla la web Matemáticas en tu Mundo, cuya relevancia en España y en Latinoamérica no deja de crecer. Matemáticas en tu Mundo. Y entonces ha publicado una cosa interesantísima, insisto, que se llama Aventuras Matemáticas en el Cine, que es un ensayo sobre las matemáticas que hay implícitas y explícitas en este arte.
Fantástico.
Sí, profesor, es verdad, ¿eh? Esta banda sonora que estamos escuchando, Misión Imposible 3, en ella el protagonista, Ethan, Tom Cruise, calcula la longitud que debe tener el cable que le ayude a aterrizar en la cima de un rascacielos. Profesor, ¿aplica el teorema de Pitágoras?
Sí, efectivamente, con los datos que obtiene de su equipo, altura de edificios, anchura de la calle, calcula la longitud del cable y le es vital, porque si se pasa de longitud se estampa contra la fachada y si se queda corto se da un buen castañazo.
Hay también presencias o referencias más o menos sutiles, ¿no? En películas que todos conocemos. Algunas como, por ejemplo, y eso me ha llamado mucho la atención en un libro que, repito, que tiene cosas curiosísimas, Mr. Bean, que, bueno, aparentemente es tonto, pero no lo es ciertamente. Es una especie de malvado, es un adulto, como recuerda el profesor, de comportamiento infantil, egoísta, pícaro, simplón y muy gesticulador. Y hay una secuencia que además yo recuerdo haberla visto. Él está, se pone de los nervios porque tiene que esperar en la consulta del médico y aplica argucias para adelantar en la cola de espera. ¿Y qué se le ocurre? Su número es el 52. El paciente que está en consulta lleva el número 24. Entonces se acerca al marcador luminoso de los turnos y lo gira 180 grados. Entonces cuando cambia, el número aparece el 25 invertido, ¿eh? Entonces que en las cifras digitales coincide con el 52. Entonces le ha dado, entonces ya le toca el turno a él. Y entonces dice el profesor en el libro, en esta tipografía tanto el 2 como el 5 son figuras que tienen simetría central para cada punto de la figura. Hay en la propia figura otro punto simétrico de él con respecto al centro. Bueno, eso es enunciado, es complicado, yo creo que lo podemos estar viendo todos. Esto también es un reflejo de matemáticas en el cine, en el espectáculo, profesor.
Sí, porque la simetría no solo es simetría respecto de un eje, también existe este tipo de simetría respecto de un punto, que por cierto se usa mucho en logotipos de publicidad, porque los publicistas, por ejemplo, algunas marcas de pantalones, saben que cuando el pantalón está colgado, el logotipo se ve girado 180 grados y se ve cómo es en la realidad. O los tapacubos de los coches, las marcas de algunas casas automovilísticas. Es decir, es algo que tenemos delante de los ojos a diario, pero a lo mejor no nos fijamos.
Claro, hay una referencia, y estoy hablando de memoria porque no lo tengo anotado aquí, en el libro, a Homer Simpson, que va a comprar algo.
Cielos, mi homie.
Exacto, pues, va a comprar algo y le ofrecen son 400 euros al año, o 400 dólares al año, me parece. Entonces eso es mucho. 300 dólares al año, me parece, me están apuntando por ahí. Eso es mucho, ¿no? ¿Y si le digo que son 10 dólares al día? Ah, eso es otra cosa.
Ah, entonces sí.
Entonces sí, eso también es publicidad. No engañosa, pero que juega con algún elemento que tiene que ver con la matemática también.
Sí, y está presente en muchas ofertas que dicen, por lo que le cuesta un café al día.
Eso es.
Eso lo hemos oído muchas veces. Bueno, pues si nos dijesen por 400 euros al año, seguramente la oferta nos parecería peor. Así que Homer Simpson retrata bastante bien la pereza numérica de muchos ciudadanos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos gusta mucho la naturaleza, nos gusta mucho la ciencia. Aquí en Quédate con lo Mejor, nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos para hablar de eso precisamente, de naturaleza. Vamos a descubrir que en Galicia han aparecido unos cocodrilos de 1,5 metros de longitud. Nos lo cuenta Alex Fidalgo.
Empezamos este Azul y Verde trasladándonos a mi tierra, a Costa da Morte, en Galicia. Allí el cuerpo de un cocodrilo de 1,5 metros de longitud aparecía el pasado lunes en la playa de Riás, en la localidad concretamente de Malpica. Allí lo encontraba un surfista la víspera de Reyes y la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta lo trasladó a sus instalaciones en el Centro Especializado de Oleiros. Ahí le realizaron las analíticas que se suelen practicar a los cetáceos que aparecen varados en las playas antes de enviar sus restos a una empresa especializada en la gestión de animales muertos. Los expertos descartan que el reptil llegará a la playa coruñesa procedente del mar, considerando que la temperatura del agua en esta época del año en la que estamos es especialmente baja y un cocodrilo no podría sobrevivir. Las hipótesis se centran en que el animal pudo haberse escapado de un lugar en el que se encontraba en cautividad hasta desembocar en algún río y de ahí en el mar, que con los fuertes oleajes de los últimos días habría arrastrado su cuerpo hasta la playa gallega. No creo que a nadie de los que nos está escuchando en este momento se le escape la irresponsabilidad que supone tener un animal como un cocodrilo en un hogar y además en las temperaturas en la que tenemos en esta zona, en Galicia y en España. La hipótesis más sólida es que lamentablemente el animal encontró la muerte buscando su libertad. Un grupo de investigadores está desarrollando técnicas de fecundación in vitro para salvar al rinoceronte blanco del norte, que se encuentra al borde de la extinción, con tan solo 3 ejemplares en el planeta que viven en Kenia. En el Parque de Conservación de Olpeyeta, los veterinarios, que conviven a diario con estos 3 ejemplares, buscan soluciones drásticas para hacer frente a una situación extrema, intentar salvar la especie. Y el tiempo corre en su contra. Desde que los 3 rinocerontes llegaron hace 6 años a la reserva, los embarazos naturales han sido inexistentes, ya que la especie, incluso en zonas donde está protegida, presenta una tasa de natalidad muy muy precaria. Aunque no hay ninguna garantía de éxito y conlleva riesgos, los expertos consideran la fecundación asistida como la única vía de supervivencia de la especie, tras haber agotado varias posibilidades. Desde Olpeyeta admiten que será complicado y calculan que se podrían tardar hasta 3 años en desarrollar las técnicas requeridas, para las que se necesitaría además una inversión de cerca de $1,000,000. Ahora también está en sus manos ayudar a salvarlos a través de una campaña para recaudar fondos y financiar esta investigación bajo el lema «Haz un rinoceronte, salva una especie». De momento han conseguido recaudar más de $16,000. Buenas noticias. Un equipo de científicos de China ha descubierto un nuevo proceso que puede convertir el dióxido de carbono en combustible líquido. Esto lo publica la revista Nature. Este proceso supone una estrategia limpia para reemplazar muchos de los productos químicos basados en combustibles fósiles que se suministran a la industria, al mismo tiempo que se aprovechan las emisiones de dióxido de carbono y se mitigan sus efectos adversos en el ambiente. La transformación del dióxido de carbono tendría lugar mediante la intervención de electricidad y de un elemento catalizador que aumente la velocidad de una reacción química, en un procedimiento conocido como electrorreducción. Con este estudio, el equipo de investigadores apunta a nuevas oportunidades de manipulación y mejora de las propiedades de electrorreducción de dióxido de carbono en metales. No obstante, convertir CO2 en sustancias químicas de mayor valor sigue siendo un auténtico reto en este proceso, ya que requiere enormes cantidades de energías.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Acaba de arrancar el año 2016 y seguramente usted ya ha hecho su lista de propósitos para este año. No hay prisa, ¿eh? Se pueden cumplir a lo largo del año: apuntarse al gimnasio, dejar de fumar, hacer dieta, en fin, un montón de cosas que todos los años todo el mundo nos planteamos. Bueno, todo el mundo. Casi todo el mundo nos planteamos, pero que llega febrero, marzo, y ya no seguimos adelante con nuestros propósitos. Pero para eso tenemos a nuestra psicóloga de cabecera de Te doy mi palabra, que nos va a hablar de por qué nunca cumplimos estos propósitos y cómo evitar esto.
Estamos a primeros de año y la gente empieza a decir, a ver, ¿qué es lo que me gustaría conseguir y qué es lo que quiero de hacer? Pero tenemos que tener un tema muy claro y es... El hecho de que sepamos qué es lo que queremos conseguir no significa que vayamos a tener éxito en lograrlo. Es decir, a veces hay muchas personas que nos sobran buenas intenciones y, sin embargo, nos falta un auténtico método, un plan riguroso para vencer esos obstáculos. Es decir, podríamos plantearlos por qué nunca o casi nunca cumplimos nuestros propósitos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y aquí en este punto, desde la psicología al menos, tenemos un aspecto muy claro y es tenemos que hacer siempre un traje a medida, ¿no? Nos sirven lo que hagan los demás. Y esto debe basarse en un análisis previo. Es decir, igual que en un trabajo tú tienes un propósito y elaboras una estrategia, cada persona tendríamos que hacer algo parecido. Es decir, tenemos que tener muy claro dónde están nuestros principales obstáculos, esas resistencias que vamos a tener que vencer. Tenemos que ser además un plan absolutamente realista, que incluye además estímulos y refuerzos. Es decir, la gente dice, voy a dejar de fumar, voy a hacer más ejercicio, voy a estar mejor en el trabajo, voy a conseguir que mis hijos estudien, llevarme mejor con mi pareja. Y a veces todo lo hacen desde la expectativa del sacrificio, ¿no? Esto no funciona demasiado. Como no nos pongamos refuerzos, como no nos pongamos estímulos que poco a poco nos vayan premiando ese esfuerzo, pues nos pasará un poco lo que a nuestros concursantes anteriores, ¿no? Es decir, tenemos que ver muy claramente ¿Dónde está un poco el punto que queremos conseguir, las limitaciones que tenemos como personas, nuestras fortalezas, qué es lo que ha ocurrido previamente, en qué hemos fracasado, por qué hemos trabajado y qué es lo que vamos a hacer diferente este año? Si no hacemos algo diferente, vamos a conseguir los mismos resultados. Y ahí, y José María, que va a ser la persona que nos acompañe, insiste mucho en el libro que ha escrito, tenemos que escribir. Es decir, tenemos que escribir claramente lo que queremos conseguir, escribir a lo que nos comprometemos, escribir lo que vamos a hacer en los momentos de debilidad, las excusas que nos vamos a poner, que sin dudas van a estar, cómo desactivarlas, cómo vamos a hacer un plan para cada día, porque cada día vamos a tener esa tentación y esa posibilidad de fracasar entonces, y luego hay que entrenarnos. Y no lo vamos a conseguir si no entrenamos nuestra mente para ponerla a nuestro favor, es decir, para lograr una actitud, esa actitud que necesitamos, que va a conseguir suprimir esos malos hábitos y va a tener fuerza suficiente para instaurar los nuevos. Es decir, nuestros principales enemigos son internos. Y son nuestros propios pensamientos. Lejos de darnos fuerza, muchas veces nos debilitan y son los que nos llevan al fracaso. Y si nuestros propósitos implican además a otras personas, tenemos que motivarles para conseguirlo. Es decir, si queremos que nuestros hijos estudien más, que mejore nuestra relación de pareja, no lo podemos hacer únicamente desde el castigo. Fíjate, muy brevemente, te voy a poner, como a veces los hombres dicen que nos dirigimos pocos a ellos, un ejemplo.
No es verdad.
Un ejemplo que van a entender perfectamente. Ayer hay un nuevo entrenador en el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que gana 5-0. Dices, oye, ¿y los jugadores eran exactamente los mismos que tenían hasta hace una semana el antiguo entrenador, que era Benítez? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido básicamente es que antes los jugadores no estaban motivados. Luego la gente dirá, son los niños caprichosos absolutamente, pues oye, mal acostumbrados, no sé qué, todo lo que quieran, pero son lo que son. Tú tienes lo que tienes, tú tienes unos hijos, tienes una pareja, tienes unos jugadores y lo que tienes que ver es cómo consigo motivarles, cómo consigo realmente estimularles para que vayan al mismo objetivo que yo quiero lograr. Esto es algo que tenemos que tener muy claro cuando en nuestros propósitos intervienen los demás. A través del castigo vamos a conseguir poco, a través del estímulo y la reflexión muchísimo.
Down the line, lately feeling like a broken promise.
wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. Hell yeah. Be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué cosas tan interesantes nos cuenta siempre el Mago More, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir con él a el Consumer Electronic Shows, una feria donde hay muchas innovaciones que él nos las cuenta en más de uno.
Este fin de semana se ha celebrado el CES, que es el Consumer Electronic Show, que es la feria más importante de tecnología a nivel mundial. Ay, en Las Vegas.
Que has puesto las botas allí, claro.
Bueno, imagínate, te traigo para tres programas. Entonces, por supuesto, las teles han sido las reinas. Ha habido una tele que es la LG de la gama Signature, que es como algo así como ya se han pasado tres pueblos porque es una gama súper exclusiva. Y han presentado una pantalla de 2,57 milímetros.
¿De 2,57 milímetros?
Sí, que esto para que se haga la idea...
¿Medio centímetro?
Bueno, es como cuatro tarjetas de crédito juntas. Si tú juntas cuatro tarjetas de crédito...
Dos milímetros tiene que ser más que eso.
No, cuatro tarjetas de crédito, exactamente.
O sea, medio centímetro.
Sí, si la pones de lado te das contra ella porque no se ve.
Medio centímetro.
Pues imagínate. Y
si yo tengo que poner cuatro tarjetas de crédito, me sale carísimo. Sale carísimo. Tengo fondos.
O sea, que el espesor es... O sea, que
medio, es medio nada, centímetro. Nada, nada. O sea, es una cosa increíble. Y luego han sacado una pantalla que se enrolla. O sea, tú puedes coger la tele, enrollarla físicamente y llevártela metida dentro de un canutillo y luego la sacas, la despliegas y ahí tienes la tele.
Eso sí que es portátil.
Pues imagínate. Entonces,
y eso, perdóname, eso lo presentan como novedad, no está comercializado.
No, pero se comercializa en muy poco tiempo. Sabes que estas novedades, pues antes se presentaban y se comercializaban en dos años o tres, ahora no, ahora desde aquí a dos meses lo tienen ya en la calle. O sea que imagínate.
Es una tele detox.
Y eso incluye... Incluye la...
Pues no le abráis el micrófono a esta señora, por favor.
Cerrárselo, por favor. Sí. Y incluye la tecnología esta flexible, que son pantallas flexibles con todas las aplicaciones que tienen. Pero fíjate esta, que me ha dejado flipado. Y voy a, por eso quiero empezar por esta. Es un aparato que se llama Ili. Entonces, ¿qué hace Ili? Bueno, pues yo creo que además los tiros van a ir por aquí, ¿no? Imagínate que estás en una reunión, eres el presidente de España, Mariano Rajoy, y de repente llega Merkel... Y dice, bueno, Hollande y Rajoy, pasar a esta sala que vamos a hablar en privado, pero sin traductores. ¿Y qué haces en ese momento si tú no sabes alemán, ni inglés, ni francés? Sí, claro. Pues te quedas a verlas venir, ¿no? Bueno, pues aquí llega este aparatito, que para que veáis cómo funciona, tenemos un corte de audio que lo vamos a ver.
I'm going to try and kiss girls I've never met before using this translation device, Iri. Alright, let's go and do this.
¿Qué hace este señor? Pues este señor está intentando que le besen japonesas y lo que ha dicho en inglés es voy a intentar que me besen unas chicas japonesas a las cuales no conozco. Lo habla a un cacharro que tiene el más o menos el tamaño de un USB para que te hagas una idea y esto lo traduce inmediatamente al japonés. Como lo habéis escuchado.
Es traducción simultánea.
Es traducción simultánea. Lo bueno es que no necesitas conexión a internet. De momento lo han sacado entre inglés, japonés o chino y viceversa, es decir, el canal contrario, pero me parece que es un paso adelante espectacular, porque ahora mismo podemos hacerlo con el móvil, hay aplicaciones tipo Google Translator, pero necesitas siempre la conexión a internet. Con esto, no. Además, por lo visto, tiene una exactitud alucinante. Y me parece que esto rompe completamente los esquemas. Y mucha gente está diciendo, bueno, pero esto todavía no funciona bien. Bueno, yo creo que no es el debate. El debate es que esto ya está empezando a funcionar. Imagínate...
La traducción simultánea con un aparatito pequeño, instantánea.
Sí, lo puedes colgar del cuello, lo llevas, llegas a un hotel y dices, mi habitación está fría, no sé qué tal, y automáticamente te lo traduce. Y idiomas tan ininteligibles como el japonés y el chino. O sea que imagínate.
¿Le puedo decir que lo paralicen esto? ¿Lo puedo decir?
¿Por qué? Para dicen
pero
esto
que es una vergüenza. Que llevo 30 años estudiando japonés. 30. Y todavía no me entero. Inglés. ¿Y ahora qué hago? Con usted, todo es invertido.
¿Y sabe usted que hay máquinas calculadoras que ya no tienes que hacer las sumas en un papel?
Pero, a mí me, pero yo me gasté una pasta. O sea, ahora va a valer lo mismo el que no ha estudiado que el que ha estudiado. Por favor, que lo paralice.
Hombre, yo creo que no llega a eso, pero...
Que lo paralice.
Fíjate, fíjate este, el señor... Claramunt, mira, Claramunt, sí. El refrigerador que se abre solo.
¿Cómo solo?
Bueno, pues LG una vez más ha hecho un refrigerador que tienes una especie de proyección en el suelo donde pone abrir el congelador, pones el pie y se abre la puerta. Entonces tú dirás, menuda estupidez. Bueno, excepto si llevas las manos ocupadas con alimentos y quieres que se abra la puerta. Entonces yo, siempre que la gente dice, pero esto es una chorrada...
¿Cuántas veces al día te pasa eso?
Claro, y ahora te hago la siguiente reflexión. Cuando tú viste las ventanillas que se bajaban solas, ¿a qué pensaste? Bueno, qué tontería, porque total puedo hacer así con la manivela. ¿A que cuando tenías una cámara que te sacaba la parte de atrás del coche, pensaste, bueno, tampoco es para tanto, lo puedo hacer dándome la vuelta? Y así un montón de cosas...
Inventos. Me permite un invento excepcional, la ruedecilla de las maletas.
Absolutamente.
Yo he hecho trasbordos en estaciones increíbles y la ruedecilla, y la ruedecilla me ha salvado.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Teníamos muchas ganas de nieve, ¿verdad? Teníamos muchas ganas de pisarla, de esquiar, de darnos una vuelta y, ¿por qué no?, también de hacer fotografías. En Gente Viajera, Manuel Charlón nos habla de cómo combinar un destino de nieve con este arte, con la fotografía. Nos cuenta los problemas de utilizar la cámara en la nieve y nos da consejos para solucionarlos.
Son muchos los destinos de nieve que nos esperan este invierno, tanto en España como fuera de ella, y teníamos hambre de nieve. Los esquiadores son grandes aficionados también a la fotografía y últimamente con las nuevas tecnologías digitales y los vídeos deportivos, pues se pueden hacer grandes cosas. Así que, ¿es bonita la fusión, la nieve y la fotografía? Manolo Charlón, buenas tardes.
Pues es muy bonita y además hay muchos aficionados, Esther, a la fotografía en la nieve. Lo que pasa es que los esquiadores, tengo que decirte que son amigos de muy poco peso, quieren cámaras muy pequeñas y desde hace muchos años, bueno, unos cuantos años, la cámara que más llevan a las pistas de esquí es la famosa GoPro, que es chiquitita, la adaptan, la meten en el casco, se la ponen en su traje y graban pequeños vídeos, porque más que fotos, los esquiadores son grandes videoaficionados, es decir, que graban muchos vídeos de sus bajadas y sus proezas en la nieve. Las cámaras con patas tienen que ser muy pequeñas y tengo que decirte, Esther, que los esquiadores, por lo general, son también muy amigos del buceo, entonces comparten dos aficiones y pueden compartir también esa cámara, porque si tienen una cámara compacta que la utilizan para el buceo, lo único que tienen que hacer es la misma coraza que las protege del agua en el mar, las protege también de la nieve en el frío. Decir también que la nieve, las cámaras en la nieve, el único problema que tienen es las baterías, cuidar mucho la batería, porque se bajan enseguida. Es decir, la verdad es que es el mayor cuidado es tener unas buenas baterías cargadas.
Y dime una cosa, parece ser que uno de los regalos estrella de estas Navidades han sido los drones con cámara, y sé que utilizan mucho, eso se utiliza mucho en deportes, ¿no? Sí. Y el esquí es uno de ellos, ¿no?
Sí, Esther, es decir, los drones han sido el regalo estrella de estas Navidades, y además es que de momento está la legislación, todavía tendremos que hablar un día un programa muy detenidamente de este tema, no está muy clara, no se puede volar en sitios urbanos, con gente, porque de momento hay un vacío legal. Los drones en esquí les vemos mucho porque hay imágenes muy espectaculares, como puedes imaginarte, son imágenes aéreas de descensos. Lo que pasa que con el frío, como hemos dicho antes, las baterías bajan rapidísimamente y lo que ha pasado, últimamente hemos visto una imagen en un descenso de esquí, el dron pierde totalmente la batería, cae y puede hacer daño a algún esquiador que pues, ajeno
de ahí que en lugares públicos pues estén de momento
no se
prohibidos.
No.
Y dime una cosa, háblanos de destinos, que sabemos que tú conoces muchos destinos donde se pueden hacer buenas
fotos de nieve. Nos vamos a la nieve, aunque es un tema de Elizabeth Sporrin, pero...
No, pero Elizabeth Sporrin es que no se ha descalzado los esquís desde que ha nacido. Ha nacido con los esquís puestos.
Ha empezado la nieve y yo te voy a llevar a dos destinos que a mí me impresionaron. Mira, yo no soy gran esquiador, pero me gustó mucho Francia, como no los Alpes franceses, el pueblo de Meillef. Tú sabes, y tú conoces muy bien Francia, que Francia, una de las cosas que tienes, que cualquier pueblo que entras es parece que está preparada para hacer fotos.
Yo iba a Flame.
Muy bonito. Es que son como postales. Sí. Meillef me gustó porque tiene un casco antiguo precioso, está todo cuidadísimo, Es como una postal. ¿Y qué tiene de fondo? Pues el Mont Blanc. Es decir, qué mejor postal en un pueblo de nieve en los Alpes, que está a una altura de casi de 1.600 metros, y tener el Mont Blanc. Tenemos una ventaja en Mellef, que es que podemos hacer una visita, todo lo que es los Alpes franceses, en helicóptero, y para hacer fotos es un espectáculo. La verdad es que otra de las cosas que tiene Mellef es que es un sitio donde están los más grandes restaurantes Michelin, está lleno de estrellas Michelin. Es un sitio muy exclusivo para grandes esquiadores, pero la verdad es que casas de piedra, todo un entorno francés, lugares, la verdad, es un sitio muy, muy, muy paradisiaco. Pero hay otro que a mí me impresionó, totalmente diferente y un muy desconocido, que es en Marruecos, Esther, uh-huh. y Fran, a los pies de...
Del Atlas,
efectivamente. Uh-huh. Y está justamente a 80 kilómetros de Fez, una ciudad fantástica que todos conocemos, uh-huh. y que es muy fotografiable. Y Fran es una estación que está a 1.650 metros, un destino que cuando estás en Ifrán parece que estás en Suiza, confunde mucho porque son casas muy, 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 muy de los Alpes franceses. Fue un pueblo que lo crearon los franceses en una época de 1929, y fue una estación al principio balnearia, y la verdad es que fue una ciudad como muy bonita. Recomiendo hacer fotos en el barrio de la ciudad jardín, de época la colonial, y de verdad el centro de la ciudad hay un león, el león de Ifrán, una escultura en que todas las personas que van a esquiar a Ifrán tienen como referencia para hacerse una foto. La verdad es que el sitio lo tenemos muy cerca, está Marruecos, lo que pasa es que siempre nos vamos a los Alpes, que es espectaculares, pero la verdad es que Ifrán y Marruecos es un destino de esquí bastante, bastante bonito, ¿eh?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre aprendiendo, aquí en Quédate con lo Mejor, siempre aprendiendo en Onda Cero, y gracias a gente como Antonio Martínez Ron, que nos va a hablar de la técnica por la cual se ha descubierto que las bacterias son capaces de defenderse de los virus, cogiendo un trozo de su código genético y de los efectos que puede tener en un futuro. Todo esto en Te doy mi palabra.
Es la técnica que ha revolucionado ya, y por eso se está hablando tanto de ella. De hecho, en 2015 el premio Princesa de Asturias eso fue es. Para las dos investigadoras, para Charpentier y Dunna, que fueron las creadoras uh-huh. o las descubridoras de cómo se podía utilizar un mecanismo que se descubrió en las bacterias. Se descubrió que las bacterias eran capaces de defenderse de los virus cogiendo un trocito de su código genético, cortándolo y quedándoselo como, digamos, como una especie de base de datos de sospechosos de los que luego reconocer para poder defenderse más adelante. Lo que utilizaron es esta técnica que hacen las bacterias para diseñar una especie de tijeras que permiten hacer un cortapega genético.
¡Uy! Pero eso es, por ejemplo, para las enfermedades minoritarias.
Exactamente, esa es una de las aplicaciones. Ya se ha empezado a utilizar, por eso este año la revista Science lo ha nombrado el descubrimiento científico del año, aunque fue desde 2012, y se ha empezado a utilizar, por ejemplo, para quitar retrovirus del genoma de los cerdos, que luego se puede utilizar para hacer trasplantes con órganos a humanos. Se ha utilizado también para diseñar mosquitos transgénicos para combatir la malaria. Casi todos los avances de los que os hablo aquí cada semana, cuando hablo de genética, están ya basados en esta técnica de cortapega genético. Y una de las posibilidades que está encima de la mesa, con todos los dilemas morales que podría plantear, es la de modificar las células reproductoras del ser humano, son los espermatozoides y los óvulos, cuando vayamos a reproducirnos, para eliminar el trocito genético que en las enfermedades bueno, minoritarias y raras claro. provoca precisamente ese, uh-huh. esos
bueno, pues problemas. esperanza, y eso es lo que nos da la investigación, la ciencia, eso está clarísimo. Cada uno puede creer en lo que quiera, en cuanto a religiones se refiere, pero en la ciencia
y por cierto,
creemos CRISPR todos, es lo que ha hecho avanzar el mundo.
Exacto, y CRISPR es un ejemplo buenísimo de que la investigación básica, esa que a veces se plantea si tiene alguna utilidad, el investigar por investigar a ver qué le pasa a una bacteria, termina teniendo resultados que salvan la vida de millones de personas.
Por cierto, lo de los músculos, a lo mejor le interesa a Dragó, ¿no? Sí, porque cumplir 80 años, mantener joven en los músculos, bueno, y a todos los oyentes, seguro.
Yo creo que él debe tener algún otro truco que no ha contado
sí,
la ciencia.
Bueno, estoy escribiendo el elixir de la eterna juventud.
Claro.
Me he ido para seguir escribiendo.
Todo lo
este
lleva
libro.
A libro para vender.
No, está a punto de salir, de
claro,
lanzarse
ya el elixir
de Dragó. No, está a punto de lanzarse el elixir de Dragó.
Dentro de poco lo tendrás hasta en El Corte Inglés.
Eres ya como Antonio Banderas.
Mira, bueno, Drago, siempre me vendes algo.
Bueno, ¿y qué?
Y luego no me regalas nada, de verdad, ¿eh?
¿Quieres que te regale el primer frasco del elixir Drago?
Sí.
¿Firmado?
Sí.
Pero te lo vas a tomar, sí. ¿Eh?
Por supuesto.
Dios, qué sucio ha sonado eso.
Ay, que tengo que hacer la llamada. Ya. Y me tienes que contar a buenas horas mangas.
Lo de los músculos. Investigadores españoles, Universidad Pompeu Fabra, han descubierto cómo funciona el mecanismo por el que las células envejecen, que se llama senescencia.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El ejército de Burkina Faso, asistido por soldados franceses y norteamericanos, siguen en plena operación para retomar el control del Hotel Splendid, ubicado en el centro de la capital Ouagadougou. Hace unas horas será tomado por milicianos islamistas en un ataque que hasta el momento ha dejado al menos 20 muertos y más de una decena de heridos. El asalto ha sido reivindicado por Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Las últimas noticias apuntan a que los terroristas habrían liberado a 33 rehenes, entre ellos un ministro del gobierno. En nuestro país, la Casa Real ha difundido la agenda de las entrevistas que Felipe VI va a mantener durante toda la semana que viene con los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Esquerra Republicana baraja no participar en esta ronda con el rey por no haber recibido el monarca a los nuevos representantes de las instituciones catalanas. De los cuatro partidos con mayor número de escaños, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido citado el jueves, mientras que al día siguiente visitarán Zarzuela, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Una vez que el rey concluya sus consultas, se va a reunir con el presidente del Congreso, Pachi López, para informarle de cuál es su candidato a la presidencia, presumiblemente el líder del partido más votado en las elecciones, Mariano Rajoy. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá el miércoles en el Parlament para explicar la estructura del nuevo gobierno catalán, que cuenta con 13 consejerías y una estructura que da relevancia especialmente a tres miembros: el vicepresidente Oriol Junqueras, la consejera de presidencia Neus Munté y el consejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva. Sobre la inconstitucionalidad de este nuevo cargo, cargo a modo de jefe de diplomacia, se le ha preguntado a Soraya Sáenz de Santa María.
Nosotros, del mismo modo que estamos analizando la toma de posesión o las competencias que pueden darle a una determinada consejería, que se analizarán de acuerdo con la doctrina que ya sentó el Tribunal Constitucional en el año 1992, pues analizaremos todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat o del Parlamento.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha asegurado que el nuevo presidente de Cataluña tendrá que explicar las subvenciones por valor de 500.000 euros que recibió de la Generalitat para sus empresas cuando era diputado de CiU en un momento de dificultades económicas y de escasez. Benet Salellas y Gabriela Serra serán los dos diputados cedidos por la CUP para que colaboren con el grupo parlamentario de Junts pel Sí, tal como establece el pacto entre las dos formaciones. La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ha confirmado que, no obstante, van a seguir formando parte del grupo de la CUP. Además, ha afirmado que su partido no ha claudicado, sino que han llegado a un acuerdo para seguir una hoja de ruta que ha debatido previamente.
Vamos a dar un pequeño margen para que Puigdemont y su grupo parlamentario y su gobierno acaben de precisar qué es lo que van a hacer exactamente con la hoja de ruta, para que nosotros también podamos ver si coincidimos con esa hoja de ruta o debemos distanciarnos de ella.
En las próximas horas se va a comunicar oficialmente los cargos que se imputan a los tres bomberos sevillanos detenidos el jueves en aguas griegas. Como llevan haciendo más de un mes con toda normalidad, estaban colaborando con sus propios medios en la asistencia y rescate de las embarcaciones que hacen el trayecto desde la costa turca hasta la isla griega de Lesbos. Incidente incomprensible para sus compañeros de Proem Ait. José Pastor es portavoz de la ONG española.
Cada miembro de nuestra organización presentan su documento identificativo, experiencia profesional y certificaciones profesionales que cada uno tiene. Y eso, el primer documento que entregamos, se lo entregamos a la autoridad portuaria, aparte de nuestro número de teléfono 24 horas. Entonces ellos pueden localizarnos en cualquier momento, como de hecho así hacen. Ellos nos llaman y nos dicen: mira, pues tenemos un bote aquí con problemas, podéis ir vosotros. Ese nivel de coordinación tenemos hasta el martes, truncado por algún motivo que se escapa a nuestro conocimiento, ¿no?
El barril de petróleo Brent ha caído por debajo de los $29 por primera vez desde 2004. Los precios del crudo acumulan más de año y medio de caídas debido a un exceso de oferta de los mercados, especialmente por temor a que el regreso del petróleo iraní a los mercados recrudezca el escenario de exceso de oferta. A dos días del comienzo del Open de Australia, Roberto Bautista ha ganado esta madrugada en Auckland, Nueva Zelanda, el tercer título de su carrera ante el estadounidense Jack Sock, que se ha retirado cuando perdía por 6-1 y 1-0. En la Euroliga de baloncesto, derrota de Laboral Kucha en Rusia ante el Khimki y victoria del Real Madrid en casa frente al Zalgiris Kaunas con 24 puntos y 6 rebotes de Felipe Reyes en solo 20 minutos. Gran partido también del mexicano Aijon, autor de 16 puntos y 15 rebotes. El Real Madrid se suma al trío de cabeza con 2 victorias y 1 derrota. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Historias por descubrir, con Isabel Gemio.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz,
¡resistiré!
Pues aquí tenemos al autor. Es una canción que ha rodado por el mundo. Está compuesta por Carlos Toro, periodista.
La escribí para mí y de paso para todos los demás.
La gente que se apoya en esta canción para aguantar los malos momentos, las malas rachas. Es una canción que no se agota.
Como esto va a pasar inevitablemente, yo resistiré.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa. Tenemos un montón de audios por escuchar aquí en Quédate con lo mejor en Onda Cero. Ya saben que aquí solo damos una pincelada porque si no, no nos daría tiempo a escuchar todas las cosas que queremos, que a veces no nos da tiempo, pero saben que tienen todos los audios al completo, las entrevistas, los mejores momentos, los podcasts de los programas, en nuestra página web, en OndaCero.es. Se descargan los podcasts, por ejemplo, y los escuchan donde quieran, cuando quieran, le paran, le siguen, le vuelven a dar al play, para que lo escuchen como mejor les apetezca. Y si se descargan ya la aplicación para su teléfono móvil o para su tablet, sea cual sea, pues mejor que mejor, porque así nos llevan a cualquier parte. Dicho lo cual, arrancamos segunda hora en Quédate con lo mejor con una entrevista a una de las mejores actrices que tiene este país. Divertida donde las haya, seria si quiere, nos hace llorar, nos hace reír. Todo el mundo piensa que es gallega y no, señor, es de Madrid. Beatriz Carvajal y su partener en la obra de teatro Los Diablillos Rojos, Sergio Pazos, estuvieron charlando con Juan Ramón Lucas más de uno.
Beatriz Carvajal y Sergio Pazos son parte del elenco de Los Diablillos Rojos, donde están Juanjo Cucalón y Montse Pla. Mejor dices, ¿Montse Pla? Pues Montse Pla. Montse Pla es alguien muy cercano a Beatriz Carvajal. Ahora abordaremos ese capítulo porque tiene que ser muy curioso ver cómo trabajan las dos juntas. Están con una función de Eduardo Galán y Arturo Roldán. Este último, autor argentino, pues es también psiquiatra.
Bueno, sobre todo es psiquiatra.
Sobre todo es psiquiatra.
Sí.
Pero está también tras la autoría de esta función.
Sí, está precisamente por eso, porque está basada en unos casos reales.
Ahí estamos. Se llama Los Diablillos Rojos y la historia es el personaje Beatriz Toñi, que está ingresada en urgencias en una unidad psiquiátrica de un hospital a causa de una crisis y no puede quitarse de la cabeza unos seductores diablillos rojos que la tienen poseída y al mismo tiempo le causan placer. Bien, primera cuestión, lo apuntaba antes, Beatriz, Sergio, no es habitual que en una función y además en un tono que es tono de comedia se aborde un problema tan serio o una realidad tan seria como puede ser la enfermedad mental o las enfermedades mentales.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que el humor, tú oyes a un humorista contar cosas y normalmente está contando cosas tremendas, o sea, cosas que sí le duelen. ¿Y por qué lo pone en tono de humor? Pues para tratar de llevarlo para adelante, para soportarlo. Y yo creo que eso pasa con Los Diablillos Rojos. Eduardo Galán ha tocado un tema, digamos que asesorado por Arturo, un tema pues duro, uh-huh, como es una gente que está ingresada en la sección de psiquiatría de un hospital. Pero lo ha tratado en tono de humor para que se pueda entender mejor uh-huh. el problema de estos personajes.
Sergio es tu médico, ¿no?
Sergio es mi médico.
Y, qué irresponsable. Mis manos han caído.
Que él también tiene lo suyo. Lo que pasa es que su historia es una historia muy bonita.
¿Cómo es tu historia, sin hacer spoilers, Sergio?
Yo, pues sin hacer spoilers, bueno, lo primero, ¿os habéis dado cuenta que habéis dado un dato muy curioso y que y además que es muy raro que suela pasar que un argentino sea psiquiatra?
Sí, bueno, es raro eso, sí.
Sí, es rarísimo.
Esto sí.
A mí me ha sorprendido, cuidado. Nada más ver el tema, digo, es que es raro, ¿no?
Cuidado, es un tema, menos mal que Eduardo Galán pone la parte nacional y más seria. Pero no, mi personaje pues es un doctor, es el jefe de sección de ese hospital, es doctor psiquiatra de ahí, y como, pues por, yo supongo que por simpatía o empatía, al estar rodeado de gente con estas enfermedades y con estos tics, etcétera, digamos que él se le van añadiendo también algunos. Entonces, que no está tan cuerdo como parece a veces el médico, pero bueno, yo creo que lo lleva con tanta ternura y tanto cariño.
Pero ahí tiene una historia de amor maravillosa.
Pero eso es spoiler, eso es spoiler.
Es fantástico.
Bueno, la verdad
una
sí.
Historia
con Montse Pla.
Con Montse Pla, pero él está muy fastidiado porque le lleva 27 años a Montse Pla.
Fue fíjate.
¿Y qué importa? ¿No es lo más importante enamorarse? Haya amor, de verdad.
No sé si en la vida real diría lo mismo, ¿eh?
Perdona, lo puedo decir.
Sergio
lo puedo decir porque tengo pareja 20 años menor que yo. O sea que puedo hablar de este tema y creo que eso, mientras haya amor, da lo mismo. Porque
sí.
Da lo mismo.
Montse Pla
hay
es
que
la
tirar
hija
para
de
adelante.
Beatriz Carvajal.
Es mi hija y le doy permiso porque es Sergio y es un inconsciente,
mira.
Pero le quiero.
Mira, antes de que entres en ese terreno, no, yo quería decir, por ejemplo, primero que pues que
Montse hace, ¿qué querrías decir?
A ver, explícate.
Montse hace de ayudante mía y lógicamente
no
igual que hay,
médico,
mira,
¿no?
yo creo que al final el fin de esta obra está basada en el amor y el amor cura absolutamente todo.
Sí.
Entonces el amor cura a los 27 años, el amor cura todo tipo de enfermedades y yo creo que el mensaje final es que con ternura, con cariño, con amor, con solidaridad la gente puede salir adelante.
Que no hay que renunciar porque haya diferencias.
Entonces, hay una historia de amor entre dos personajes de la obra y hay otra historia de amor paralela entre los doctores. Y lo bonito es eso, que al final, si gana el amor, en este caso podemos decir como spoiler que sí, gana el amor, las cosas siempre, siempre se solucionan por las buenas. Y no puedo decir más. Y bueno, que decir
no,
que es un lujo trabajar
algo
con Montse.
Que nos están haciendo una entrevista.
Algo más, hombre.
No, digo hasta ahí.
No puedo decir más.
Pero vamos, ahí, tampoco te tires tú toda la entrevista hablando.
Que aquí no está Montse, que hace más de compañera mía en la obra, que es maravillosa, que ha sufrido un poquito a su madre, pero eso son cosas del rodaje.
¡Qué valor!
Y después a Juanquiño Cucalón, que le mandamos un beso muy fuerte, y a Montse también.
Juanjo, que es un amor,
que es un amor, y que además es un pedazo de actor, y que la verdad, con el personaje complicado que tenía, lo ha llevado por el lado tan humano, que hasta yo me emociono, y yo soy un tío muy duro.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¡Ay, cuántos recuerdos me trae a mí esta canción, madre mía! Y es que parece que no, pero pasa el tiempo muy, muy rápido. ¿Saben ustedes que los Max Mix cumplen 30 años? Sí, sí. Sus protagonistas vinieron a contarlo a Julia en la Onda.
Quizá no les pongan cara, aunque se hayan desmelenado en las pistas con sus temas, pero sepan que detrás de muchos de estos bailables de los años 80, el Megamix, que revolucionó la música en España, hay dos DJs que han creado escuela, que son Tony Peret y Mike Platinas. Y ahora celebran 30 años del fenómeno por todo lo alto con un recopilatorio especial que lanza la discográfica Blanco y Negro. En total son dos volúmenes de triple CD y una edición en vinilo. 30 años ya.
Sí, sí.
Uf,
sí.
Qué vértigo, ¿no? Mirar atrás y pensar 30 años de historia ya.
Parece increíble, pero estamos hablando de marzo de 1985.
¿Y cómo salió la idea de hacer los Max Mix?
Bueno, pues hubo una discográfica, un sello discográfico pequeñito de Barcelona que montó un concurso nacional de DJs buscando a personas adecuadas para hacer un disco de mezclas, un disco con canciones mezcladas tal y como se hacía en una pista de una discoteca. Y bueno, pues resultó que ese concurso pues acabó desembocando en lo que luego fue el Max Mix, el primer Max Mix. Posteriormente, pues sale el Match Mix 2, el segundo volumen, en septiembre de 1985. Y luego, bueno, pues una serie de desacuerdos con la compañía, pues mi compañero y yo nos fuimos de la discográfica y luego pasaron a
Yo tengo que agradecer que Mike tuviera desacuerdos económicos con Max Music, porque gracias a esos desacuerdos, José María Castells y yo hicimos el Max Mix 3 y ahí continuamos durante muchos años.
Y los posteriores.
Exacto, la saga de los Max Mix. ¿Qué es un Max Mix? ¿Qué es un Megamix? Pues es sencillamente una mezcla donde se pueden escuchar los éxitos del momento, pero desde un punto de vista distinto, con una dimensión distinta, es decir, con unos efectos especiales que hasta ese momento no se habían oído, se habían escuchado, realmente espectaculares, y que la gente pues le llamaban tanto la atención que incluso se acababan aprendiendo las canciones efectos.
Sí. La gente cantaba los efectos, se aprendía, no las canciones, sino los efectos. Uh-huh. Es así.
Efectos a base de repetición y en principio muy básicos, claro.
En esa época, lo curioso es que todo se hacía de forma muy manual. Muy prehistórica.
Claro, es que ahora es mucho más fácil, pero imagínense lo que era hacer esto, pues cortando cinta y pegándola. ¿Cuántas canciones os entraban en un Max Mix, por ejemplo?
8, 10, 12...
Sí, aproximadamente.
Sí, más o menos.
Solía durar un Megamix, solía durar unos 15, 20 minutos.
Sí, más o menos.
En esa época, sí. Porque era lo que se podía albergar en el vinilo, en una cara de vinilo.
Claro.
Para que sonara bien, no podía ser superior a el registro sonoro a los 20 minutos. Entonces sonaba más o menos bien. Si ya te pasabas más de 20 minutos, ya el sonido no era
más
bueno.
Más ruido de fondo, menos graves.
El surco era más pequeño.
Exacto, menos calidad de sonido. Con lo cual tenías una limitación física, cosa que ahora con los CDs obviamente no existe.
Claro. ¿No? Es decir, que el fenómeno Max Mix no se entendería en un momento digital. Fue en el momento, ¿no? En el momento analógico, en el momento vinilo, en el momento...
Y en el momento, además, efectivamente, en el que todo estaba por hacer. Importante. O sea, al principio de los Max Mix teníamos una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que estaba todo por hacer, como digo. O sea, bueno, cualquier cosa que tú inventaras era nueva, era sorprendente, era, hostia, corto aquí, empalmo por ahí, repito esto, este trozo lo pongo del revés, se pueden hacer las mil y un perrerías, y eso eran novedades. Hoy día ya estas cosas no son nuevas. Pero la gran desventaja era que no habían referencias, no tenías a quién mirar, no tenías dónde aprender, no tenías que investigarlo todo tú solito. Entonces eran miles y miles y miles de horas de trabajo para un resultado como el que todos conocéis.
O sea, que eso en ti es un poco precedente de los DJs que después han triunfado.
Sí. De hecho, yo siempre digo que la palabra DJ nació en la radio. Y hablo de radio, y tú lo sabes, Maricarmen.
Es un hombre de radio, Tony Peret. Por cierto, John Martínez dice, dale recuerdos a Tony Peret, que era oyente asiduo de It's Your Time, el mejor programa dance del momento.
Ah, muchas gracias. Pues igualmente. Pues a lo que iba, la radio salió todo, y además tú lo sabes, yo en Radio Miramar, pues tuve el primer contacto con los magnetófonos a bobina. Y entonces ahí, pues aparte del horario que yo tenía como técnico de sonido, invertía pues 2-3 horas más en investigar cómo se cortaba cinta y en hacer pues mis primeros pinitos en el tema del Megamix, y eso me sirvió para hacer el Max Mix.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Con Alex Fidalgo de La Rosa de los Vientos siempre aprendemos un montón de cosas de tecnología. En la era digital de esta semana pasada nos va a contar la última denuncia a Google por recoger información personal de los escolares.
Electronic Frontier Foundation es una organización que vela por las libertades digitales en Estados Unidos y ha denunciado a como decimos, a Google, al gigante de Internet, ante la Comisión Federal de Comercio por recogida de información personal de los escolares. El tema es que en Estados Unidos la mayoría de escuelas públicas cuentan con unos portátiles para los niños que se llaman Chromebooks, que son mucho más económicos que cualquier otro tipo. Así, el buscador permite a los más jóvenes el acceso a las nuevas tecnologías, a los niños, ofreciéndoles de forma gratuita software, procesadores de texto y demás herramientas. En total, estos programas de Google son utilizados por más de 50 millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. Esto es lo que dice la compañía. La organización explica en el comunicado que la función Sync de Google para Chrome está habilitada de forma predeterminada en los Chromebooks vendidos a las escuelas. ¿Qué pasa? Que esto, esta función permite a Google rastrear, almacenar datos en sus servidores, registrar todos los sitios de Internet que los estudiantes visitan, cada término de búsqueda que utilizan, los resultados en los que pinchan, los vídeos que buscan y ven en YouTube y sus contraseñas guardadas. Normalmente cuando Google hace esto, lo hace para después arrojar publicidad, anuncios, etcétera, de cosas que te interesan. Que es una cosa que a mí me asusta muchísimo porque es que a veces, no sé, a veces yo creo que de una conversación en privada sacan eso, porque a lo mejor hablo con alguien de un producto en concreto y luego me lo encuentro también. No sé si esto os ha pasado. Bueno, Alphabet, la matriz de Google, ha reconocido la recopilación de los datos de los estudiantes, pero ha asegurado que sus aplicaciones educativas cumplen con la ley. Siempre hemos estado firmemente comprometidos a mantener la información del estudiante de forma privada y segura. Esto es lo que ha dicho Jonathan Rochelle, director de aplicaciones educativas de Google, en su blog para defender a la compañía. Como os digo, el problema ahora es saber si toda esa información recopilada va a ser utilizada por Google para otros fines más allá de la prestación de servicios educativos. Esto es pues para fines...
Ese es el gran debate, ¿no?
Claro. Eso es lo que tenemos que esperar a ver, pero vamos, que la polémica está servida, como se suele decir.
Hubo un tiempo, y no hace tanto tiempo, lo que pasa que parece que fue hace mucho, en el cual no existían redes sociales, ya existía Internet y se colgaban fotos. Fotos que se colgaban gracias a Fotolog.
Pero se acabó Fotolog. Se ha ido, pero se ha ido... sin decir adiós, que Julieta Venegas, que la estamos escuchando, por lo menos se despide. Pues Fotolog no. Para los que no estén familiarizados con Fotolog, marcó mi generación el Fotolog. Fue un poco el precursor de Instagram, porque era una red, no era exactamente una red social, era como un libro de visitas en el que tú colgabas fotos y la gente pues te las comentaba. Y ahí, bueno, pues... ahí surgieron un montón de amoríos. No era exactamente una red social, era como un libro de visitas en el que tú colgabas fotos y la gente pues te las comentaba. Y ahí, bueno, pues ahí surgieron un montón de amoríos y de cosas.
La del último verano.
Claro. Bueno, el tema es ese, que era un poco lo que viene siendo Instagram, evidentemente mucho más sofisticado, esto era, como decirte, más peregrino, pero en su momento tuvo muchísimo éxito, pero como MySpace y otras páginas web, poco a poco fue cayendo en desuso y quedando ahí un poco, pues, como casi un resto arqueológico, que bueno, muchos estaban deseando que desapareciesen porque ahí estaban sus fotos de adolescencia, y esto como todo, como ahora vemos en las series o veíamos... El típico padre que recordaba sus fotos de los 60, 70 con el pelo largo y tal, y decía, por Dios, mira qué pintas.
Los pantalones de campana.
Claro, pues eso nos pasa también a las generaciones de ahora. Me pasa, me veo mis fotos de adolescente, yo llevaba dos pendientes, dos brillantes malotes, que era aquello terrible. Bueno, pues todo eso quedaba registrado en los Fotolog de la gente. Entonces, bueno, hay gente que ha respirado un poco.
Oye, y perdona, ¿y qué pasa con esas fotos que se colgaron ahí?
Pues que ya no están tampoco.
O sea, que ya no las recuperas.
Nada. A nivel legal.
Ya no hay rastro de nada. ¿Por qué? Porque se ha ido y no hay... Es un poco triste la forma de despedirse. No sé, pues en su momento otras webs o lo que sea, pues se despedían un poco pues anunciando que se iban, dando las gracias a todos sus usuarios. Aquí Fotolog simplemente ha desaparecido y ya está. Like it's magic, cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So long when you're all unexpected, cause I hate. Worth it.
magic. So you don't pay it, don't pay it. No mind, mind, mind. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
The Weeknd, seguimos la banda a la que acabamos de escuchar. Esta canción pertenece a la banda sonora de 50 Sombras de Grey y precisamente esta canción está nominada al Oscar por la mejor canción original, esta que acabamos de escuchar de The Weeknd. Nos vamos a otra de esas maravillosas historias que nos trae Carlos Alsina. En esta ocasión nos va a hablar de Karim Mokhtari.
Si hicieran una película, podría llamarse Redención. Y si hicieran una película, el actor que la protagonizara tendría que ser francés y de tez un poco oscura, como es francés y de piel morena, padre argelino, madre francesa, este hombre que se llama Karim Mokhtari. Si le hubiésemos conocido hace 20 años, habríamos pensado que era un adolescente conflictivo, un adolescente que acabaría mal, porque con 12 años entró por primera vez en un centro de menores, el reformatorio que se decía antes, y hasta los 17 conoció otros dos centros más, entrando y saliendo cada vez que le pillaban robando. Claro que si lo hubiésemos conocido hace 19 años, lo que habríamos pensado es que ya se había echado a perder del todo. Mayor de edad y un atraco a mano armada. Un delincuente que con dos colegas encañona a un hombre para robarle, el hombre se resiste, Karim aprieta el gatillo y ese hombre acaba muerto. Y le caen 10 años de prisión. Y en la cárcel, en la celda de 9 metros cuadrados, donde aquel joven de 18 años intentó primero suicidarse y dedicó después horas y horas y horas a pensar, en la cárcel fue donde este joven empezó a cambiar un poco la idea que tenía de sí mismo. Porque fue capaz, dice él, de contemplarse como lo haría un espectador que se asomara por un agujero a esa celda. He aquí un tipo violento que es capaz de matar. Una amenaza, un problema para la sociedad. He aquí un tipo que siempre le ha echado la culpa de lo que le pasa al padrastro que se juntó con su madre, a la mala vida que le dieron en casa, al instituto en el que nunca le hicieron sentirse uno más. La culpa siempre era de los otros. Karim se descubre a sí mismo deseando cambiar, anhelando ser otra persona, pero no sabe cómo. Le da vueltas en su propia cabeza dentro de esa celda, le da vueltas, pero será, cuenta él, en el patio de la cárcel, donde encuentre lo que sin saberlo estaba buscando. Donde encuentre alguien que le sirva de ejemplo para sobrellevarse a sí mismo y para sofocar su angustia interior. Y ese alguien será otro recluso, mayor que él, que se hace rodear de otros presos para hablar de Dios, de las Sagradas Escrituras, de cómo la religión tiene para nosotros todas las respuestas si sabemos hacer las preguntas adecuadas. El joven Karim ve a aquellos hombres que están tan encerrados en una prisión como él, pero que parecen sentirse libres, sosegados, reconfortados por ese Dios que les acepta y que les inspira. Y se une a ellos. Se deja enseñar por ese recluso tan versado en la palabra de Dios y en la interpretación correcta de los principios religiosos. Se siente bien. Empieza a desear un mundo regido por estos valores que él ha hecho suyos. Vuelve a contemplarse desde fuera y ve ahora a un hombre que ha encauzado la vida, que se ha encauzado a sí mismo y cuya vida tiene ahora un sentido. Y así pasan los meses, compartiendo conversación con sus nuevos hermanos en la fe, rezando a su lado, escuchando cómo su mentor va abriéndoles los ojos cada vez con mayor insistencia a una realidad que él considera incuestionable. Lo que Dios quiere, dice el mentor, es que todos los hombres sean como vosotros, devotos creyentes, firmes practicantes. Dios quiere un mundo regido por sus principios morales, en el que el poder político lo tengan los líderes religiosos y en el que todos los hombres sean instados a llevar sus vidas por el buen camino. Un mundo en el que aquellos que se nieguen a reconocer a Dios y sus leyes sean combatidos. O devotos practicantes o infieles. No existen más categorías. Y a los infieles, le dice su guía espiritual, a los infieles hay que matarlos. He aquí un hombre de pasado violento que creía haber encontrado la senda para alcanzar la paz, siendo instado a practicar de nuevo la violencia. He aquí al chico de 20 y pocos años empujado a sumarse a la red yihadista que se extiende dentro de esa prisión, preparando a sus activistas para golpear al infiel una vez que estén fuera. Y es en ese momento, cuenta ahora que tiene 37 años Karim Mokhtari, cuando él escucha un clic en su cabeza, un aviso de que algo no va bien. La luz roja que se enciende para decirle: es ahora o nunca. Te apartas ya o no podrás nunca más apartarte. Él empieza a apartarse. Esa es la decisión que toma, con dudas, ¿eh? Y sin tenerlo claro, lo admite ahora. Porque negarse a seguir por esa vía, la del activismo fanático, supone dejar de pertenecer al grupo, dejar de sentirse acompañado, dejar de ser el hermano importante, útil y respetado por los otros hermanos en la fe. Su biografía, escribe Yenma en el diario La Vanguardia, su biografía parece un milagro. Decidí que no sería un animal, decidí ser un hombre, dice Karim Mokhtari, que cuando sale de prisión con 25 años es un hombre convencido de que va a servir para algo. No para matar, para reclutar en el fanatismo, sino para rescatar a adolescentes perdidos que caen en las redes del extremismo religioso. Bueno. Ahora da charlas en la cárcel, ayuda a antiguos reclusos a reinsertarse y atiende las llamadas muy frecuentes que le hacen algunos padres para pedirle consejo. Padres que descubren a sus hijos de repente cambiando de aspecto o de costumbres, reprochando a sus mayores que no actúen como verdaderos musulmanes y justificando los crímenes de Estado Islámico. Karim Mokhtari, el joven que dijo no al yihadismo, ha acabado convertido en un activista, sí, pero no de la violencia, del terrorismo, sino en un activista de la separación entre la religión y la delincuencia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y ya que antes hablábamos de cine, nos vamos con Gente Viajera a descubrir la nueva película de José Manuel Noboa. Todavía no estará terminada, porque nos cuenta que se va a Perú para recrear cómo Antonio Raimondi viajaba y en qué lugares estuvo.
¿Estás preparando tu próxima película sobre un naturalista italiano renombrado, Raimondi?
Pues sí, Antonio Raimondi, que efectivamente fue uno de los últimos naturalistas del siglo XIX, que siguió un poco los pasos de Humboldt y Darwin, y llegó a Perú en 1850 y la verdad es que hizo de todo. En aquella época, pues claro, estos humanistas dominaban muchas disciplinas. Él, por ejemplo, pues hizo estudios de geología, de minería, de cartografía, de botánica, de zoología, de antropología, química, de meteorología. Claro, era gente que tenía esa cualidad, ¿no? Esa cualidad del saber de muchas disciplinas, y la verdad es que fue un hombre muy sobresaliente para lo que es actualmente Perú, para el desarrollo de Perú.
Uh-huh. La vida de este naturalista tiene una gran historia detrás, y seguramente este es el momento para contarla, porque la gente viajera está más sensibilizada, ¿eh? La gente, el ciudadano de a pie, sensibilizada en cuanto al tema de naturaleza, pero también en cuanto a todos estos personajes en el que tú te mueves como uno de ellos, y que en otra época, hace ya mucho tiempo, pues viajaban de una manera tremenda. Aquellos eran esfuerzos, ¿eh? No llevaban algunos ni sandalias, ¿eh?
No, es que realmente era un esfuerzo titánico, ¿no? Porque bueno, él estuvo 18 años viajando por Perú, a veces solo, a veces acompañado de algún asistente, y bueno, buscando, por ejemplo, pasos en los Andes, tuvo contactos con indígenas en el Amazonas, realmente recorrió todo el Perú, hizo el primer mapa de Perú, o sea, hoy incluso son muy vigentes, incluso sus prospecciones mineras están siguiéndose hoy por empresas, ¿no? O sea, quiere decir que son absolutamente vigentes. Clasificó una barbaridad de especies botánicas, de fauna, descubrió algunas cosas importantes, como la puya Raimondi, que hoy lleva su nombre, que que es una puya que crece a entre 3.500 y 4.200 metros de altitud. Y, como te digo, su vida pues fue una verdadera aventura, ¿no? Porque imagínate lo que era en aquella época meterse solo prácticamente pues en lugares donde todavía no había llegado nadie, ¿no? Donde había incluso pues en algunas zonas indígenas peligrosos, feroces, donde además tuvo todo tipo de incidentes, ¿no? Cuando escalaba en los Andes buscando pasos, pues estuvo varias veces a punto de morir. Bueno, es una vida llena de aventura, pero también de un científico al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, son esos personajes que sobre todo prosperaron en el siglo XIX y que son una muestra del afán por el descubrimiento, por la exploración y por el conservacionismo, que hoy, como tú bien decías al principio, pues está bastante de moda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es verdad, este hombre en realidad al final no dio tiempo a escribir y dejar todas las anotaciones y toda la historia que él había vivido, ¿no? Murió en 1890. Pero yo supongo que si esto ha llamado la atención a José Manuel Noboa es porque es un personaje importante, ¿no?
Pues sí, él murió, los últimos años los pasó angustiado porque él contrajo una enfermedad allí en Perú, la verruga, que es una enfermedad que al final le causó la muerte. Y él tenía pensado hacer 20 volúmenes con todas sus investigaciones y solamente pudo hacer uno, el Perú, y dejar las anotaciones para otros dos. Pero aunque él muriera angustiado porque no había acabado su obra, pero sin embargo ha tenido muchísima importancia, como te decía. Hoy el Museo Raimondi y el Colegio Raimondi son unas instituciones de mucho prestigio en Perú. Justamente con ellos es con los que vamos a hacer esta nueva película, que va a ser realmente una guía magnífica del Perú siguiendo los pasos de Antonio Raimondi. Pero vamos a presentar un Perú fascinante porque, como tú bien sabes, Perú tiene de todo. O sea, tiene la costa, tiene los Andes, tiene el altiplano y tiene la selva. Y lo que pretendemos es hacer una película maravillosa de todos esos paisajes y muchos de ellos inéditos, y siguiendo, recreando cómo él viajaba, por qué lugares estuvo, algunas de sus hazañas, algunos de sus episodios también los recrearemos. Y bueno, estamos muy ilusionados en hacer realmente una especie de guía actualizada de Perú, pero con el sabor de ese explorador que no es demasiado conocido, pero que yo creo que está a la altura de los grandes naturalistas que del siglo XIX, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En estos días en los que se habla tanto de política, nosotros tampoco nos vamos a quedar al margen, pero vamos a tratarla de otra forma. La vamos a tratar a través del prisma de Carlos Santos. El periodista estuvo en más de uno para presentar 333 historias de la transición. Es un libro, su nuevo trabajo, el que hace un recorrido por la historia de España desde el punto de vista de la gente de la calle.
Un tiempo no muy lejano, en el que un día cualquiera, ya por el año 77, un político, luego asesinado por ETA, Ernest Lluch, y un periodista, José María San Martín, corresponsal en Madrid del diario Avui, estaban en la calle junto al Congreso de los Diputados. Pasa una pareja con una niña de unos 10 o 12 años. Miran, remiran, siguen adelante, hasta que la niña se vuelve hacia ellos. ¿Es usted diputado? Y dice San Martín, yo no, bonita. Este señor sí. La niña abre la cajita que lleva en la mano y le ofrece sus caramelos de colores a Ernest Lluch.
Esta es una de las muchísimas, pues más de 333, aunque él o su editorial han puesto 333, anécdotas o realidades de la intrahistoria de España en la transición. Y la ha escrito un amigo mío. No solo es un amigo, a mí me conmueve hoy estar aquí compartiendo otra vez, como después de tantos años, como tantos años hemos hecho, con Carlos Santos. Muy buenos días, Carlos.
Hola, jefe Lucas, ¿cómo estamos?
333 historias de la transición es el resultado de rescatar algunos de los apuntes de esas libretas.
Bueno, es algo más que eso, la verdad. Primero es una feliz ocurrencia de la editorial La Esfera, que fue el que vinieron a... Yo no tenía pensado escribir ningún libro. A mí no me da tiempo a escribir. A los que estamos en el día... Y a mí lo que me gusta es rellenar libretas, no escribir libros. A ver, yo me gusta seguir viendo lo que pasa. Ahora, qué bien está, por cierto, de vez en cuando darse un respiro y mirar para atrás porque hay que ver cómo está el patio ahora, ¿eh?
Sí, cierto.
También es un descanso. Entonces, como ahora todos los días de nuestra vida oímos hablar de la transición para bien o para mal, pues la editorial dijo, oye, ¿por qué no lo contamos? ¿Por qué no contamos lo que pasó? Entonces me sentí obligado a contar lo que creo que pasó, pero no. Las libretas hubieran sido insuficientes porque, entre otras cosas, no tenemos edad para hacer un libro de memorias, Lucas, ni la vamos a tener nunca. Entonces lo que sí intenté fue hacer un libro...
Los jóvenes cada vez tenemos, claro, más edad.
Los jóvenes cada vez tenemos más años, pero no más edad. Pero lo que intenté hacer fue un ejercicio de memoria colectiva. Es decir, escribir un libro en el que toda una generación se vea reflejada, y parece ser que eso es lo que está funcionando y lo que está explicando que en 100 días se haya puesto en 4 ediciones.
¿Sabes, Carlos, la sensación que a mí me ha dado la lectura del libro? Es que es un... Tú lo dices en algún momento, además, me parece, utilizas el término, es una especie de, no dices collage, a ver, tengo aquí apuntado, si lo encuentro.
Un álbum de fotos. Muchas
notas. Un álbum, tú hablas de un álbum.
Bueno, los más jóvenes no recordarán lo que es un álbum de fotos, pero hasta hace muy poco la gente hacía álbumes de fotos, no sé ya siquiera cómo es el plural, y entonces, claro, yo le he pedido prestadas las fotos a gente a la que quiero, me
sí,
las
pero
he dejado.
Los rostros de las fotos aparecen difuminados.
En algunos casos sí,
porque hay mucha
no.
gente a la que yo inmediatamente identifico, porque nos conocemos hace muchos años. Hay otros que no, hay otros que aparecen identificados. Yo la interpretación que hago, primero, esto es un collage de intrahistoria, es decir, lo que pasa en este país desde el punto de vista sociológico mientras sí. se está produciendo la transición, cómo se está viviendo parte de los ciudadanos.
Claro, mira, qué interés, porque qué más da cómo se llamaba.
Exacto,
esa niña que tuvo que ir a abortar a Londres cuando nadie sabe los nombres de las 3.000 que morían cada año por los abortos clandestinos, según datos del Tribunal Supremo en España en 1976. ¿Qué más da cómo se llamaban esos niños que estaban en esa manifestación, o esos otros a los que les pegaba un guardia en los últimos años del franquismo porque querían abrir el grifo de una fuente pública y el guardia municipal se creía con derecho a contribuir a su educación dándoles una bofetada en la mitad de la calle? O sea, ¿qué más da cómo se llamaba ese abuelo que en 1982, el día en el que ganó la izquierda unas elecciones, sorprendió a sus nietos y a sus hijos diciéndoles: hoy es uno de los días más felices de mi vida, porque vosotros no lo sabéis, pero yo tengo un carné del Partido Socialista o del Partido Comunista o de la CNT desde hace 40 años, que eran 40 años en los que había vivido condenado al silencio, que es una de las peores condenas que puede poner una dictadura. Take your breath away and you feel yourself suffocating. Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
De vuelta a La Rosa de los Vientos, Óscar Herrerón, el redactor jefe de la revista Enigmas, nos va a hablar del principal tema de esta revista, Secretos del Tercer Reich, el origen de la ideología nazi y de la raza aria.
Existe mucha controversia en torno a ese asunto, ¿no? Hay historiadores que apuntan que el desarrollo de las investigaciones nazis en el campo nuclear fue muy avanzado y otros que no están tan de acuerdo. Lo cierto es que Hitler en los últimos momentos de la guerra, o al menos en el último año, le dijo a Albert Speer que abandonara la idea de seguir con la bomba atómica, era entonces ministro de armamento del Reich, y eso quedó en el aire también, pero por falta sobre todo de presupuesto, ¿no?
Tecnología imposible, bases en la Antártida, en busca de la Atlántida, del Grial, en Montserrat, la obsesión de los nazis por esa ideología, por esa cultura, casi una religión que ellos crearon, y sobre esos misterios y enigmas, sobre esa verdaderamente enferma ideología hemos hablado con Óscar Herradón, sobre la búsqueda de esa ideología, nos contaba lo siguiente el redactor jefe de la revista Enigmas.
Basaron su ideario en tradiciones y leyendas antiguas que de diverso origen, tanto asiático como sobre todo nórdico. Se basaron, por ejemplo, en los antiguos textos de los vikingos, de los nórdicos, en los Edas. También hay quien ha querido ver alguna influencia del Kalevala, incluso de algunos textos orientales, y sobre todo también de la historia germánica antigua, ¿no? Entonces ellos, digamos que hicieron una especie de mezcolanza que después pasaron por el filtro del ariosofismo y de su antisemitismo y que convirtieron en una de las ideologías más peligrosas de todos los tiempos, ¿no? Bueno, esa búsqueda que se hizo a través de la NNRB y con el respaldo del Reichsführer SS Heinrich Himmler les llevó prácticamente a todos los rincones del mundo, ¿no? Desde el Tíbet, donde se envió una expedición, hasta Bolivia, en Tiahuanaco, España, donde estuvieron en Toledo, en Barcelona el propio Himmler, él mismo en persona, en un viaje oficial a nuestro país, llegó a preguntar por el Grial en la abadía de Montserrat, les llevó a Islandia, les llevó a los países noruegos, a prácticamente todo el mundo conocido.
Y parte de esa ideología, parte de la ideología nazi, de esa auténtica y enferma religión, está el hecho de la raza aria. Ellos se creían pertenecientes a un universo especial, el de la raza aria, que estaba fundamentado en lo siguiente, Óscar Herrado.
Se consideraban, al menos los teóricos del ariosofismo, descendientes prácticamente de una raza divina, ¿no? Podríamos decir que todos los que se consideraban arios puros, y eso es lo que proclamaba el partido nazi, eran casi una suerte de semidioses, como en la antigüedad podía serlo Hércules, ¿no? Pero lo cierto es que todas las investigaciones que se han realizado para descubrir al pueblo ario no han llevado a ningún resultado concluyente sobre que hubiera existido una raza aria pura, como proclamaban los propagandistas del partido nazi.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Conocen esta canción, verdad? Una canción interpretada por Marta Sánchez. Desesperada, una de las canciones más conocidas del artista gallega. Pero, ¿saben ustedes quién la compuso? Pues se lo voy a decir yo. Se llama Carlos Toro. Es periodista deportivo y compositor de varias canciones de éxito españolas como Resistiré o este Desesperada. Estuvo charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra.
¿Cuántas canciones así que hayan grabado?
Publicadas 780 o algo así. Registradas 1.300.
Mira cómo lo sabes,
sí,
¿eh?
Sí, claro, eso sí. 1.300 y algo y 780 y tantas publicadas.
Pero la que más te ha dado en todos los aspectos, no solo económicos...
La canción de mi vida, Resistiré, sí, sí, sí. He hecho otros temas importantes, pero esta es la canción de mi vida. Por todas las razones, ¿eh?
A ver, ya está. Es que no puedo. Que nos emociona. Nos sigue emocionando
razones,
esta canción.
Razones profesionales, razones sentimentales... Razones económicas, inevitablemente, claro. Una canción de éxito produce dinero. Pero en este caso, yo creo que lo más importante es la cantidad de gente en todos estos años. Es una canción del 89. La gente que se apoya en esta canción para aguantar los malos momentos, las malas rachas, vale para todo. para enfermedades, para falta de trabajo, para depresiones. Es una canción que en ese sentido produce a Manolo, que es el autor de la música, y a mí, el autor de la letra, satisfacciones innumerables y yo diría que crecientes. Es una canción que no se agota. Sigue editándose, sigue habiendo versiones, sigue haciendo publicidad con ellas, se sigue apelando a ella para cualquier situación difícil. Y es una canción que se puede decir, sin ánimo de equivocarme, que tantos años después no solamente se mantiene, sino que crece.
Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue escuchándose.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y la conocen todas las generaciones.
Sí, 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 sí. Jóvenes, gente de más edad. Es una canción también apolítica, una canción que está por encima de ideologías, es una canción humana.
Soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz.
¿Tú crees? Dices, la música es de Manolo de la Calva.
Sí, sí, sí.
De hecho, ellos fueron quienes primero la cantaron y la popularizaron. Sí, 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 aquí sí, estamos escuchando
claro,
esta versión.
Claro, claro, la versión original.
Pero bueno, supongo que hay otras muchas versiones.
Hay muchas versiones en América Latina, sobre todo en Europa. Hay muchas versiones, pero la versión original, la versión FETEN, es la del Dúo Dinámico. Claro.
Y de hecho, yo creo que con esta canción se vienen arriba otra vez el Dúo Dinámico.
Sí, 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 es su reaparición y retoman una carrera gloriosa. Siguen haciendo bastantes galas, siguen llenando teatros. Siguen siendo incombustibles.
Te pregunto, ¿tú crees que con otra música, nunca se hubiera sabido, por supuesto es una hipótesis,
claro, claro,
pero ¿te imaginas esta letra con otra música? Ya no, ¿no?
No, ya no, ya es imposible, es imposible. Además, y eso lo dice Manolo muchas veces, el secreto de una canción es la armonía entre la música y la letra. Que la letra esté de acuerdo con la música y viceversa. Eso solo se sabe después.
Bueno, esta canción te ha dado mucho. En aquellos momentos no me has dicho si estabas atravesando un mal momento o no. Simplemente tu espíritu de autor.
Yo soy tan pesimista que atravieso siempre malos momentos.
No me lo creo.
Sí, sí.
Pero si has llegado sin periodismo, te ha ido fantásticamente bien.
Menos mal, si no me hubiera suicidado.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sentimentalmente no te ha ido tan bien en la vida?
¿O en otros casos? Como a todo el mundo, pues he tenido grandes momentos, otros malos, momentos, digamos, de penumbra. No, yo digo, es un pesimismo vital que no me impide reírme como ahora, estar contigo aquí, hacer lo que tengo que hacer y hacer mi vida, que no, ni voy al psiquiatra, ni tomo pastillas, ni me meto en la cama a llorar. Pero es una canción que me salió de las entrañas. Es una canción que la hice pensando en mí. Cuando pase todo esto, fíjate el pesimismo, no estoy diciendo si pasa esto, ¿no? Cuando pase. Es decir, estoy seguro de que va a pasar.
No ha pasado, pero cuando pase...
Bueno, va a pasar. Inevitablemente. Solo hay un momento en la canción al final que emito una hipótesis. O si alguna vez me faltas tú. Es el único sí. Lo demás es cuándo. Y como estas cosas van a pasar a lo largo de la vida, con el paso de los años, con los azares de la existencia, como esto va a pasar inevitablemente... Yo resistiré. Y de paso, todas aquellas personas que se unzan a este carro y piensen conmigo que pese a todo hay que seguir adelante por encima de todo, por encima de cualquier cosa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y ya para finalizar el programa de esta semana, qué mejor que hacerlo con un toque de humor, el que nos trae, como siempre, el técnico de Julia en la Onda. Quintanilla, que se encarga de recoger los errores del programa, recopilarlos y ponerlos todos juntitos. ¿Os escuchamos? Somos humanos.
Y además hemos tenido buenas tardes, mucha suerte con el día.
¿A mí qué me importa?
Hemos encontrado...
¿Qué pasa?
Espera un momento, que tenemos un tema de...
Estamos teniendo problemas de sonido.
Ahora sí.
¡Ahora!
Ya está.
Bueno, pues muy bien.
¿Me oyes, Rafa?
¿Me se oye?
Sí, sí, te oigo perfectamente.
¡Qué bien!
Es que me oía mi voz doblada.
No sé de quién son esas voces.
Es más, sigo oyendo la doblada.
Me estoy volviendo loca.
Lo cual se hace muy complicado.
¡Se ha vuelto loca!
Pues pobre señora.
Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Nana Muscuri, Paloma San Basilio, la reina del falo...
Lo que ha dicho.
La reina del falo.
Jesús, ¿qué es este aparato?
La reina del falo.
Tengo la polla
para comérselo.
Oiga, un momento.
Con Franco esto no pasaba.
Del fado Amalia Rodríguez.
¡Madre mía!
hay siempre un poco el mito, ¿no? A las personas, y aquí lanzo una lanza.
Y lo segundo también, pues lanzar una flecha a favor de Juan Manuel de Prada. ¿Eh? Lanzar una flecha.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡María José!
¿Qué dices?
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
¡En guardia!
Lanzar una flecha.
Lanzo una lanza.
Quiero sacar una lanza.
¡Cuidado!
Yo de pequeña me comía el chocolate y dejaba la fruta otra vez en la caja.
Me lo como todo de golpe.
Tú eras de las que cogía la fruta dragón, chupaba el chocolate.
Chupa que te chupa.
Y luego lo dejaba como un poco, así como con
babilla. No hace falta repetirlo, ya me he confesado.
Mire usted, yo no entiendo esas cosas sexuales y esa guarrería que hace usted después de las comidas.
No, pero es que lo que no ha quedado claro era
no, no
que...
lo chupaba, lo mordía.
¡María!
Lo mordía.
Ajá.
Vale. Ya de mayor te habrás acostumbrado a comértelo todo, ¿no?
Y da un gustirrinín.
Corta esto porque esto es muy verde.
En fin, sí.
¡Soy la más guarra de España!
No, es verdad, a veces uno va a coger, por ejemplo, una lata de berberechos, ¿no?
¡Rico, rico!
Te la encuentras en esas cajas de metacrilato.
¡Fíjate!
Con uno, y dice, anda ya, hombre, no me llevo los... Se coman los berberechos él.
¿Cómo no?
Anda ya, hombre, no me llevo los...
Pues que iba ladeando,
llevo los...
Que la prensa la más pobre de los búpulos.
Se coman los berberechos él.
Eres la mejor locutora del mundo.
Lo de la subdirectora de La Razón, lo de
Pilar,
Pilar Gómez.
Gómez,
también con el tema de Macarena.
¿Eh?
¿Qué dices tú?
También con el tema de Macarena.
¿De Macarena?
Perdón.
¿Qué desayuna usted, hombre de Dios?
De
Carmena.
De Carmena.
Ah, de Manuela Carmena.
De Manuela Carmena.
Y eres un auténtico campeón.
Había hecho ya obras maestras, había hecho Con la muerte en los talones. Tan, tararán, tararán, pam, pam.
Me gusta cantar.
Había hecho Vértigo. Había hecho ¿qué? ¿Pero quién mató a Harry?
Canta, canta.
Pa, 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 pa. La cara oculta de la luna.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Pues la parte más disonante. And after all, we're only ordinary. Ya resuelve en them, en we're all the ordinary men.
Era un pecador de la pradera.
Abuelito entrañable, uh-huh. Abuelito ven aquí, uh-huh. Abuelito ven aquí, uh-huh. Abuelito ven aquí.
Can't touch this.
Abuelito ven aquí.
Can't touch this.
Son dos mujeres extraordinarias.
No, no.
Can't touch this.
Tú eras de las que
no compartía.
Tú eras de las que chupaba el...
Ven aquí.
Chupaba el...
Ven aquí.
En fin, sí, sí, sí.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
Bla 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 bla.
Oshitaja. Ta 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 ta.
Dos feminazis maleducadas.
Bla 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 bla.
Abuelito, ven aquí.
En fin, sí, 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 sí.
Ven aquí.
Sí, sí, sí.
No, María.
¿Y qué somos?
Gloria Torreblanca, escolta privada.
No, hija, no. ¿Qué somos?
El fantasma de la niña Raimunda.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recuerdo que en www.ondacero.es tienen todos los audios al completo para que los escuchen todas las veces que quieran. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias, aquí mismo, en Onda Cero. Sean muy felices. Adiós.
Sunny, you smile at me and really ease the pain. Dark days are done, bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true.